Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, también en otras partes del mundo, buenas tardes y también buenas noches. Así que bienvenidos de nuevo junto a Bertí Carrabal, nuestra productora, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Y por supuesto, como siempre, les brindamos nuestro correo electrónico, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Ese es nuestro correo. Así que Bertica y Mike, nos vamos rapidito para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas hemos visto a promotores exitosos en el boxeo profesional. Unos han llegado, se han hecho famosos, han tenido grandes carteleras, pero después han desaparecido. Y bueno, Luisito de Cuba se mantiene ahí, señores, con grandes carteleras en todas partes, en Las Vegas, en California, en Miami, en Fort Lauderdale, en la parte de Hollywood, en Nueva York, en New Jersey, en todas partes. Y bueno, se ha mantenido como uno de los grandes promotores. Para mí, yo lo coloco entre los 5 promotores y managers mejores en las últimas 3 décadas y media. No quiero poner muy viejito a Luisillo porque no está tan viejo, está todavía joven. Así que señores, qué placer de poder presentar de nuevo a Luis de Cubas Padre, ¿no? Buenos días, Luisillo.
Buenos días, mi gran amigo de ahí, Noel. Estoy bien contento de hablar contigo. Te lo dije, estaba aquí en el campamento de Lara por 3 semanas con mi gran amigo Ismael Sala. Estaba viéndolo guantear, le estaba viéndolo entrenar para la pelea de mayo 1 y yo lo dije en una entrevista que me hicieron, que la forma que estaba pegando Lara, la pelea no, cuando le diera bien Yair, porque Sala lo tiene cambiando su peso, tú sabes, sentándose más los golpes, yo creo que en 160 libras, Lara ahora que tiene 38 años, está mucho más fuerte que bajar los 154, así que lo vi muy bien, lo vi el oponente, tú sabes, habló mucho, que lo iba a noquear, que iba a hacer aquello, y Lara hizo lo que tuvo que hacer y buscó el knockout, que eso es lo que le gustan los fanáticos americanos ahora, lo ven los knockouts, eso.
Claro, claro. Bueno, fue un knockout fulminante, así que por lo tanto no tuvieron que apuntar en sus tarjetas tanto Sergio Caiz, Roberto Hoyle y Ron Scott Stevens, que fueron los 3 jueces. Y tampoco tuvo mucho trabajo, no sudó nada Thomas Taylor, Luisito, porque el knockout, como tú señalaste, fue fulminante en el primer round al norteamericano de New Jersey, Thomas La Magna. Háblame de esa pelea porque fue impresionante.
No, yo estoy bien contento con la forma que Lara lució, y eso deja el mundo del boxeo en las 160 libras y todos los peleadores de nombre, desde Spence a Canelo, toda esa gente que están ahí, lo mismo Charlo, todos, que Lara está listo para cualquiera, tú sabes, él está listo y peleas grandes van a venir para él. Mi hijo es el manager de él y tiene grandes planes para él, para hacer cosas grandes y como siempre ha hecho. Lara es un tipo que ha peleado con todo el mundo del mundo, nunca le ha dicho no a nadie, y creo que en 160 libras con Ismael Sala va a hacer mucho, mucho ruido, porque hay una buena química, los dos son de Guantánamo, los dos se conocen conoce a Lara de jovencito, y fue que lo primero lo entrenó aquí en los Estados Unidos, después se separaron, pero ahora regresaron, y creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Lara, porque Lara es un hombre ahora que se está sentando más en su golpe y no estando usando las piernas tanto cuando estaba con los otros entrenadores.
Claro, hablamos el otro día que, bueno, perdía un poquito en rapidez de pierna, ¿no? Porque subió 6 libras, pero aumentaba en pegada y lo vimos en esta pelea de La Magna. Ahora está en 160, como tú señalaste, eres el manager, el promotor de él. Creo que no le conviene por su edad de 38 años bajar a 154, lo vemos muy bien ahí en 160. aumentó su pagada, pero un peso muy fuerte, aunque el Canelo está en 168. Aquí un listado grandísimo, Luisito. Está Gennady Golovkin, Charlo, está Andrade, está Munguía, está el británico Chris Eubank, está Murat el nipón, que tiene buen récord, está Zafara, y está Félix, el efectivo Cash, que también es británico, está el brasileño Falcao. O sea que hay un grupo que van a tener que negociar con estos boxeadores que mencioné, porque creo que Lara está en condiciones, está en la capacidad, tiene ese talento, tiene la pegada ahora aumentada por ser un peso mediano. Creo que lo vamos a ver en grandes combates en lo que resta, quizás una pelea más en lo que resta del año. Ya para el 22 va a ser un gran año para Lara, quizás unificar todos los títulos del peso mediano.
Eso es lo que estamos buscando, poner a Lara bien grande y buscar peleas de dinero. Lara se lo merece, es un hombre que ha, tú sabes, que ha trabajado bien fuerte desde que llegó de Cuba. Aquí ha peleado, vuelvo a repetir, con los mejores, y creo que eso es lo que está buscando mi hijo, buscar una pelea de dinero y que una pelea de nombre. Yo creo que el knockout que metió ahora es lo que está buscando la televisión americana, hombres que salgan y busquen el contrario y traten de terminar lo más pronto posible. Eso yo creo que es parte de lo que pasó en UFC, que antes las peleas, tú veías una pelea de 12, 15 asaltos y oye, qué tremendo boxeador, ahora la gente quiere ver noqueadores, y yo creo que estamos empezando bien con los cubanos, porque los mismos cubanos que están viniendo para acá ahora todos son cazadores, no son corredores. Lo estás viendo con Jordi Gómez allá en México, sí, le está metiendo unos campos de tomate. Estás viéndolo con Brunson. Brunson es un tipo que va a buscar lo contrario. Ahora este muchamaco de la Torre también es un hombre que es bien agresivo. Mesa, de que está en Rusia, es un hombre bien agresivo. Osami Mesa y Joan Stelex de Santiago, tiene 20 años, tiene 2-0 en Rusia. Todos son
Morel,
atacadores.
Morel, que es atacador.
Morel es atacador, y a Morel es campeón mundial. Le empatamos el récord a Lamachenko en coronarlo campeón mundial con 3 peleas, y para Morel vienen muchas cosas grandes, así que ese es el peleador para mí. Yo estaba en boxeo, bueno, como tú dices, yo estoy en boxeo desde el año 82, casi 40 años, y para mí este es el mejor prospecto que yo he visto en mi vida. Tiene todo, tiene, es un hombre que tiene tamaño, tiene pegada, es inteligente arriba del ring, tiene, bueno, fue a Rusia y fue el mejor, no solamente ganó su división, fue el mejor peleador en todo el torneo
el mejor
de todos, y un hombre que lo hace todo bien, un hombre que es uno de los mejores atletas que yo he visto. Tuvo la mente para irse para Minnesota. Ahí tiene a Donis Frazier, que es un condicionador como los tiempos de antes, como Leo Calacidis, que entrenaba a Marvin Hagler, a Casamayor y a Durán y a Camacho, y esa clase de condición es muy importante para un boxeador, para pelear 12 asaltos. Lo enseñó en su pelea, tercera pelea, que se fue 12 asaltos con la boca cerrada, y eso fue por el condicionador que tiene Adonis Frazier y su entrenador Chancara, que es un hombre, Frazier, papá e hijo, que son los que entrenan a Jamal James, son gente de old school como yo, y son gente que creen en guanteo y en carretera. Y los resultados han enseñado, y el futuro de Morel va a ser uno de los grandes. Somos ya la mandatoria para Canelo en 168, porque es el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, y Canelo es el super champion, así que esa pelea también la vamos a buscar. Ya yo leí una entrevista ya, lo que yo quería de Morel, cuando le dije, mira, Plan no va a pelear con él porque está esperando a Canelo, tú sabes, y los otros peleadores, el mismo Sandro ahora va a pelear con Canelo, ninguno de esos tipos de nombres va a pelear con Morel. Yo le dije, bueno, si quiere el David Benavides, que es el boogeyman, que todo el mundo le tiene miedo, que ese es mejor, sí, que para acá, para allá. Bueno, le damos la oportunidad de que pelee con nosotros, y parece que él oyó la entrevista y enseguida dijo en Boxing News 24 que no, que Dave Morel era un tough cookie. That was tough cookie. Entonces, ya estamos enseñando, ya que ese tipo que todo el mundo le tiene miedo no quiere pelear con Morel todavía. Así que las manos van a estar, vamos a tener que usar mucha mente para llevar a David Morel, entre PBC, mi hijo y Mr. Heyman, a llevar a Morel a los planos grandes del boxeo, porque yo creo que ese muchacho va a ser una de las grandes estrellas, no cubanas, del mundo entero. Yo es un hombre que tiene tamaño, tiene 7, camina en sus manos 2 cuadras, es uno de los grandes atletas que he visto en mi vida, tiene las 3D, you know, dedication, drive and desire, y yo creo que ese es el hombre que va a hacer mucho ruido en el boxeo en los próximos 10 años.
Sí, este peso del super mediano, 168 libras, está cuajado de talento, ¿no? Yo vi perder al Canelo contra Lara, ¿no? Pero está Calvin Smith, está Saunders, está David Benavides, que tiene 24-0 el muchacho, está Jacobs, el veterano, está Caleb Plant, está Ryder, está Chudimov, está Limeox, O sea, hay un grupo.
Bueno, estamos negociando con Ryder ahora y parece que Ryder tiene los pies fríos porque ya le estamos dando la oportunidad de pelear con nosotros, como dijo la Asociación Mundial de Boxeo, y él está allá, parece que yo no sé, estamos teniendo dificultad en las negociaciones, ojalá que sea Ryder para la pelea, si no vamos con otros, no sé todavía, pero lo más importante ahora es mantener a Morel en grande y hacer peleas también con él bien grandes, millonarias, que yo creo que la va a hacer. Y vamos a hablar también de Frank Sanchez. Frank Sanchez ahora tiene una gran pelea ahora en la cartelera de Canelo. Es la segunda pelea de la noche. Y ese es otro muchacho que también está con la compañía de nosotros y ha hecho tremendo trabajo, Frank. Frank está invicto, está en los planes grandes del boxeo de los heavyweights. Y tenemos muchos planes grandes para Frank Sanchez.
Ya que tocaste el tema de los superpesados, están Fury, está Yocho, está Wilder, está Dillian White,
Charles Martin, que de la compañía nosotros también está Charles Martin,
está Chisora Joyce, está Yoka, está Pulev, Alexander Ossi, que fue campeón mundial,
también Luis Ortiz está hablando de una pelea, mi hijo está hablando de una pelea con Eli Ruiz, que mi hijo es el promotor de manager de él. Bueno, PBC está con mi hijo Andy Ruiz, sí. Está hablando de una pelea con él y Luis Ortiz, así que los cubanos vamos a estar en grande, estamos ya, tú sabes, en regreso, te coge el número uno del mundo en la Asociación Mundial de Boxeo. Estamos negociando para pelearlo con Maggi de Bélgica. Y en total estamos trabajando, tú sabes, fuerte para poner boxeo cubano en grande y el boxeo mundial en grande.
Entonces, Dortico, bueno, estaba descansando, pero ya me dijo hace unos días que iba a comenzar a entrenar. Yo creo que ya va a estar listo, digamos, estamos en mayo para... junio, julio va a estar listo en condiciones.
Y ya, ¿no? La Rigondeo ya está anunciado con Casimara para el 14 de agosto, así que el boxeo cubano está cargado con peleas grandes, peleas que los fanáticos esperaban, tú sabes, es una unificación de título con Rigondeo, ya Ortiz va a pelear otra pelea grande, si Dios ayuda, con Ruiz, Lara está en planes grandes, ya Morel es campeón mundial, boxeo está en grande, se está hablando de una posibilidad de pelea ante Ransom Barthélemy y el muchacho de Santo Domingo, que es muy buen peleador, el sur, o sea, Purdo o algo así, no me acuerdo, el nombre no viene a mi mente ahora, pero es el Santo Domingo, mide 6'1", es un zurdo, está entrenando aquí en Las Vegas, con Sala también, es un dominicano, muy buen peleador, así que los cubanos ya están listos para hacer cosas grandes para el resto de este año, en principio del próximo año, y nunca el boxeo cubano ha estado tan caliente como ahora, porque tenemos ahora la ayuda de todos esos chamaquitos, cables, jovencitos, que ahora están, ahora van a venir para acá y van a hacer ruido también, todos los muchachos que yo mencioné, y están listos ya para hacer cosas grandes, y vamos a seguir el mismo, tú sabes, sistema aquí, también uno que está aquí entrando con Salas, que yo no tengo nada que ver con él, pero está mejorando cantidad y está metiendo las manos bien, bien duras, que va a hacer mucho, mucho, mucho ruido, lo digo yo, en el boxeo sobre Robeso Ramírez. Yo creo que ese muchacho con Salas va a ser campeón mundial y va a hacer cosas grandes, porque es un muchacho que tiene mucha disciplina. Lo ven entrenando aquí con Sala por las últimas 3 semanas, está guanteando, está corriendo, y Sala lo tiene sentando en los golpes, porque le digo la verdad, yo he estado con Sala 30 años y es verdad que es un gran, gran profesor, es un hombre que de verdad conoce este negocio. Bueno, hizo 5 campeones en Tailandia sin hablar la lengua, ¿qué más quiere que tenga?
Sí, cierto. Bueno, una pregunta obligada, Luis. En los años 90, principio del 2000, quizás hasta el 2010, 2012, los boxeadores cubanos profesionales se caracterizaban por su técnica, por su rapidez de pierna y mano, pero un boxeo desde afuera de dar, que ese es el verdadero boxeo, señores, dar y que no te den. Mayweather hace eso, y es el mejor del mundo, cuando dice voy a pelear, hay que pagarle $300 millones, y es lo que va a ganar ahora pronto.
Sí, pero bueno, todo el mundo habla de Floyd Mayweather, el gran trabajo que ha hecho, pero nadie habla de Al Heyman, que es porque de verdad hizo ese trabajo, porque claro. Mayweather será tremendo peleador, pero con Castillo perdió la segunda pelea, la primera pelea, perdió con José Luis Castillo, vaya, 8-4, y después de eso, Mr. Heyman le compró el contrato a Top Rank por $750,000, y hizo
un regalo, $1,000.
Porque ya Top Rank no quería nada con él, y Mr. Heyman lo puso a ganar $1 billón, así que también vamos a hablar de los grandes boxeadores, pero vamos a hablar también de las grandes mentes alrededor de ellos, porque si no tuvieran mentes, no estuvieran ganando ese dinero, ¿me entiendes lo que estoy diciendo?
Y hablando de las grandes mentes, ahí está el Junior, está tú, está Lía Margulis, o sea, hay un gran grupo de cubanos, ¿no?
Los boxeadores, como dije yo en una entrevista, el boxeador tiene que ser peleador. Mira lo que le pasó a Yorky Gamboa por tratar de ser promotor, manager, hacer todas las cosas que era. Sí. Lo hice campeón mundial con 17 peleas, le traje la amenaza Sala para acá en una visa de la compañía mía, lo puse con él, lo puso chiquitico. Juanma López peleó con Matagua, todo el mundo pensó que Matagua ganó, después Gamboa peleó con Matagua, lo noqueó en el primer round en el Garden, era Mike Tyson de nuevo en los Estados Unidos, Yorky Gamboa, el nuevo Mike Tyson, era la cara de HBO, es cierto, estaba en toda la producción de HBO, y ¿qué hizo? Se salió de mí, de sala, ¿y qué pasó? Se fue abajo.
Tú eres boxeador, ¿verdad? Es que tú eres boxeador o promotor o manager, no puede ser.
Claro, cuando el boxeador empieza a pensar mucho, el boxeador sí, tiene que pensar, cierto, además, entrenar y meterle las manos a la gente. Deja que no, el entrenador se preocupe de su trabajo, aquí hay leyes Muhammad Ali en este país, no, porque los promotores son unos ladrones, que este es un ladrón, que esto acá, que ten cuidado con esto. Compadre, voy a hacer
que no, pero es que tiene que ganar, es que tiene que
ganar. No, es que aquí hay leyes federales, aquí un boxeador nadie le puede robar nada, porque por ley ellos tienen que saber lo que está pagando la televisión, lo que está pagando el Sky, lo que está pagando
eso es récord público, eso es récord público.
Claro, así que eso está, que le digan que no, los boxeadores cubanos oyen mucha muela. No, que hay mucha gente que nunca han ganado ni un centavo en el boxeo, no han hecho nunca nada, el boxeo están dando opinión. No, chido, aquí lo que tienen que comprar tickets, lo que tienen que hacer, como hacen los mexicanos, sí, los puertorriqueños, comprar tickets para que los cubanos puedan hacer mejores peleas, okay, darle más oportunidad a los cubanos de ser grandes. Si los fanáticos lo apoyaran en Miami, como los puertorriqueños apoyan a los puertorriqueños en New York, y los mexicanos apoyaran en Los Ángeles, o en Orlando, o en San Antonio, los mexicanos, los boxeadores cubanos no tuvieran que ir a la candela atando, como tuvo que ir a hacer Lara cuando peleó con Canelo, que había 15,000 fanáticos contra 100 cubanos. ¿Entiendes? Ese es un problema bien grande.
No. Luis, no vayas tan lejos. En la zona de Fort Myers, de Sarasota, en la costa, la parte esta del Golfo de México, y por acá, por el norte, y también al sur de la Florida, realmente hay muchos mexicanos. Yo, en la cartelera de Canelo que combatió aquí en Miami, señores, yo diría que más del 70% eran mexicanos. Y vi mexicanos que venían hasta de Tampa. Vi mexicanos que venían de todas partes.
Claro, son gente que compran tickets, son fanáticos, toman cerveza, compran...
Y alquilan hoteles, alquilan carros.
Gastan dinero, tú sabes, el fanático cubano creo que es... vaya, te voy a decir, la verdad, en Cuba siempre todos los eventos iban de gratis. Desde que vino Fidel Castro al poder, todos los eventos son de gratis. Entonces los cubanos se acostumbraron a no pagar. Entonces vienen a Miami y cada vez que hay una cartelera, iban a Hialeah, que ha hecho como 9. Todo el mundo quiere tickets de gratis. Tú sabes, y eso lo hace muy difícil para el promotor tratar de hacer una estrella cubana. Por eso Casa Mayor tuvo que hacer todas sus peleas fuera de Miami. Cuando lo puse con Daniel Seda, que puse a Castillo contra Michael Moore, no metí ni 3,000 gente. En American Airlines Arena traje a Muhammad Ali a una pelea de Casa Mayor con Vargas. En American Airlines Arena y Angelo Dundee, para hacer un cumpleaños de Angelo Dundee, no metí 3,000 personas. Si iba a ser puertorriqueño o mexicano, había vendido 15,000 tickets. ¿Entiendes?
Es cierto.
Así que eso es lo que hay, ¿entiendes? Vamos a hablar la verdad. Los cubanos no tienen de verdad el soporte de los fanáticos cubanos. El cubano no compra tiki. Lo hace muy difícil para mí hacer peleas grandes para el peleador cubano sea macho en su casa. Eso es casi imposible. El cubano tiene que ir a pelear como siempre hizo cuando estaba el sistema comunista fuera de su país, en Rusia, en Bulgaria, y por eso están acostumbrados al espanto. Pueden ir a pelear donde quiera porque tienen que pelear para ganar dinero donde quiera contra los puertorriqueños. Tienen que pelear en los patios de ellos, los mexicanos con el patio mexicano, y ganan porque están acostumbrados a pelear afuera. ¿Entiendes? Están fuera de su país, están ya acostumbrados, son hombres hechos ya en los amateos porque tienen 300 y 400 peleas. Pero de verdad, si los cubanos apoyaran más a los cubanos, ¡ay, Dios mío! ¿Cuántos más campeones pudiéramos hacer?
No, yo recuerdo en 2004 cuando tú le buscaste la pelea de Eliseo Castillo contra Michael Moore, que había sido campeón mundial, había ganado en el año 94.
Eso era para vender 15,000 tickets,
ganado
a Mayor con Daniel Seda.
Sí, y después le buscaste la pelea contra Vladimir Klitschko, pero bueno, no podía
pero vuelvo a repetir, una cartelera con Joel Casamayor, que es un Hall of Fame fighter, el mejor boxeador cubano que ha salido de la época de Fidel Castro. Después de Fidel Castro, el mejor boxeador cubano que ha salido se llama Joel Casamayor, okay. Luis Manuel Rodríguez peleó unos cuantos años, unos 60, también peleó Mantequilla Nápoles. O sea, toda esa gente pelearon, pero estoy hablando de los años después que Fidel Castro, Casamayor.
De 90 para acá,
esto es tres peleas con Corrales, una con Freda, Castillo, José Luis Castillo, Robert García, nadie le dijo que no. Pero tú sabes una cosa, no fue por los fanáticos cubanos, fue por los fanáticos mexicanos que compraban tickets cuando peleó con Márquez, que había 15,000 fanáticos ahí en Las Vegas, y todos eran mexicanos, ¿entiendes? Pagando para ver a Márquez, que le arrancaron la cabeza a Casamayor.
Sí. Bueno, Luis, para retomar el tema de Erislandi Lara, que bueno, el día primero de mayo logró una impresionante victoria. Vienen negociaciones fuertes ahora porque tu hijo sabe negociar. Además, tu hijo está desde que era un niño en el boxeo, siguiendo a ti, ¿no? Y a tu esposa, a la mamá, y sabe mucho de boxeo. Y es un manager que se lleva bien con todo el mundo, es un manager que tiene a sus boxeadores como si fueran hermanos, ¿no?
Está con el señor Heyman, que es el hombre que más dinero ha traído en la historia del boxeo, al boxeo. Y es el único hombre en la historia del boxeo que cuando un boxeador pierde, okay, le da otra oportunidad otra vez. Mira lo que pasó con Arriola, con 40 años, y todavía le está dando oportunidad como le dio con Andy Ruiz, después de tantos años.
Y a propósito, Arriola por poco sorprende a Ruiz en esta pelea.
Y tremendo trabajo por mi amigo Joe Goosen, que fue un gran hombre en la carrera de Joe Casamayor. Si no se va a Casamayor para Los Ángeles. Nunca ahí ha hecho lo que hizo, gracias al señor Yogusa en Casamayor por tener lo que tenía que tener para irse para Los Ángeles. Así que no, grandes cosas van a ir por Lara. Lara ya es un hombre, tú sabes, que todo el mundo en el mundo del boxeo lo conoce. No, Lara ha tenido una carrera bien exitosa, ha ganado muchos millones de dólares conmigo, la verdad es la verdad. Y básicamente va a seguir ganando porque se cuida, no es un hombre que hace droga ni toma, un hombre que entrena. Y una, lo más grande que tiene Lara, que hoy a mi hijo. Eso es lo más grande que tiene Lara. Ese es el perfecto boxeador que dice, que si Gamboa hace lo que hizo Lara, y ha ganado los millones que ganó Lara, ¿entiendes? Pero Gamboa no, Gamboa quiere ser muy inteligente. Así que, oye, muchas gracias, tengo que regresar otra vez, Ignacio, estoy en medio
gracias,
de trabajo.
Además, un abrazo, Luisillo, el teléfono, te digo la verdad. Y vamos a ver si conversamos estos días con Lara y con su manager, ¿no?
Okay, mi hermano, muchas gracias. Gracias a los fanáticos y muchas gracias.
Muchas gracias, Luis de Cuba, por tu presencia aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Bueno, hablando de la pelea del cubano Erislandy Lara, que hizo historia, señores, el día primero de mayo, cuando se proclamó nuevo campeón mundial de las 160 libras de la Asociación Mundial de Boxeo Knockout, de forma impresionante en el mismo primer round ante el norteamericano La Magna. Estamos hablando de un boxeador que ya tiene más de 30 peleas profesionales, y además fue campeón mundial amateur en el 2005 en Moscú, en Rusia, cuando ganó sus cuatro peleas, derrotando entre otros a Dragomir de Rumanía y a Bonjumun de Tailandia. Aunque en Cuba tuvo un boxeador que bueno, le ganó dos veces, cuando prácticamente Lara comenzaba el boxeo profesional en el 2003 y 2004, cuando perdió con Lorenzo Aragón. Y todo el mundo se recuerda de Aragón, que estuvo presente en el boxeo olímpico de Atlanta en 1996, cuando perdió en semifinales contra Floyd Mayweather Jr., una pelea cerrada, 3-2, donde cuando le levantaron la mano a Mayweather se sorprendió y rápidamente saltó sobre el ring, y bueno, muy emocionado, y después perdió en la siguiente pelea el norteamericano Floyd Mayweather Jr., que como decía Luis de Cubas, hasta el momento ha sido el único púgil del mundo en toda la historia que ha ganado más de $1 billón, estamos hablando más de $1,000 millones, y bueno, recientemente estuvo aquí en Miami de visita a Floyd, y bueno, lo vimos aquí en Miami con ese equipo grande que tiene, y regresa al boxeo, regresa aquí en Miami en el verano de este año, y también tendremos la presencia de otros púgiles cubanos aquí en el sur de la Florida, como Teófimo López, que está entrenando con un cubano, con Jorge Rubio, que recientemente estuvo con nosotros, que bueno, el papá del norteamericano de origen hondureño, Teófimo López, llamó gentilmente a Jorge Rubio, la gran montino, para que entrenara a López para su pelea en esta ciudad de Miami. O sea que es una gran historia la que ha tenido Lara en el boxeo amateur primero, después a nivel profesional, aquella situación que afrontó en el 2007 en los Panamericanos de Río de Janeiro, en el 2007, cuando él y Guillermo Rivendo decidieron irse de Cuba para buscar oportunidades en el boxeo profesional. Y bueno, lo que han hecho tanto Rivendo, que es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en las 118 libras, creo que se va a mantener ahí Guillermo Rivendo, y también Lara ahora en 160, no le va a convenir bajar a 154, así que ese título va a quedar vacante, la corona de las 154 libras, el peso super welter que tiene Lara dentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que esperamos que Lara muy pronto, señores, esté en grandes combates en su nueva división como campeón mundial de la AMB en las 160 libras. Así que gracias, Luis de Cubas, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes, nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido May Vázquez, y recuerden nuestro correo electrónico Deportes con los Grandes @email.com. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa Deportes con los grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista